Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.
Bienvenidos al mundo mágico del cine aquí en la frecuencia y en la red de radio universitaria de Colombia, Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Los invitamos a que reporten sintonía en las redes sociales de Unicauca Estéreo. Y en el día de hoy está con nosotros John Fernando Gómez Cano. Él ha realizado varios trabajos en el mundo del audiovisual, director de fotografía, experto en formación y circulación de producciones audiovisuales y cofundador del Festival de Cine de Marinilla y Cinismo Colectivo Audiovisual. Él nos acompaña desde el departamento de Antioquia. ¿Y qué Radio Cinema? Un espacio para acercarlos al mundo mágico del cine. A tantas historias, a sus lenguajes, a esos personajes y a tantas anécdotas. Aquí compartimos las bandas sonoras que dan vida a cada producción. Películas comerciales e independientes de cualquier lugar del mundo, festivales, talleres, directores, guionistas, gestores culturales en nuestro país y lo mejor de la cartelera mundial y nacional. Y quiero compartir fragmentos del libro El cine nos enseña, de Jorge Sanada. Es indudable que en este proceso de la pintura hay una evolución que interpretamos. Se debió a una necesidad de mayor expresividad de los artistas y el público, y que luego el cine terminará de conjugar con el encuadre de su imagen móvil. Sin considerar todavía al muy extenso y trascendente hecho sociocultural del teatro, con su relato de imágenes y sonidos, pero de seres vivientes. Consideremos al otro componente de la dupla audiovisual, el sonido y la música, su arte por excelencia. Y comenzamos a rodar Radio Cinema con una bellísima escena de la serie de televisión entre 1988 y 1993, Los Años Maravillosos. Espero disfruten este fragmento. Aquí en Radio Cinema los acompaña Margarita María López. Bandas sonoras, invitados especiales e historias inolvidables. Bienvenidos.
Era el primer beso para ambos. En realidad nunca hablamos sobre eso después. Pero pienso en los eventos de aquel día una y otra vez, y en cierta forma sé que Winnie también lo hace siempre que un ignorante empieza a hablar sobre el anonimato de los suburbios o la negligencia de la generación de la televisión. Porque sabemos que dentro de cada una de esas casas idénticas, con su auto estacionado enfrente y el pan blanco sobre la mesa y el televisor resplandeciendo en la oscuridad, hay gente con historia. Hay familias muy unidas en el dolor y la lucha por el amor. Hay momentos que nos hacen llorar riendo. Y hay momentos, como aquel, de pena y asombro.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
Thank you. Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Sala de cine, en cartelera.
Es un gusto estar con todos nuestros amables oyentes en nuestro espacio de cine. En cartelera, ¿qué hay para ver? Compartimos a ustedes un estreno mundial. El viaje de Ernest y Celestine. País productor Francia, en la dirección Jean-Christophe Roger y Julien Chen.
¿Eso es Galimatia, tu tierra natal?
Es Galimatia, Galimatia. Ya verás, siempre hay fiestas y música por todas partes. Y ese es el lema de Galimatia. Es así y no hay más que hablar.
¡Policía musical!
Utilización de notas prohibidas. Le espera la cárcel, amigo.
Pero bueno, ¿se han vuelto locos?
¿Seguís persiguiendo notas?
¡Es mi fasol! ¡Cogedlo!
Ahora solo está autorizada una nota.
Ernest y Celestine es la adaptación de los libros gráficos infantiles de Gabriel Vincent, que contaba una original amistad entre un oso músico callejero y una ratica entusiasta muy loca a quien le gustaba pintar. La animación realizada a mano trasladaba a la perfección la ingenuidad y la belleza de las láminas originales. El viaje de Ernest y Celestine propone una nueva aventura que además explora el pasado de Ernest. Por accidente, Celestine rompe el violín de Ernest y la única persona capaz de repararlo vive en Caraví, el país de Ernest, pero este prefiere renunciar a la música a realizar una visita a su país, donde además vive su familia. Algo extraño, Celestine, siempre animosa, se pone en marcha y Ernest no tiene más remedio que seguirla. Caraví ha cambiado mucho desde que Ernest se fue. Los jueces aplican la ley, sea cual fuere. La música ha sido prohibida. Ernest y Celestine se rebelan contra esta situación. Para ellos es imposible vivir sin música, y con la ayuda de sus cómplices amigos, entre los que se encuentran un misterioso justiciero enmascarado, Ernest y Celestine van a intentar poner fin a esta injusticia para poder traer de nuevo la alegría al país de los osos. La música es vida. Una bellísima película para la familia, para reflexionar sobre las maravillas que trae la buena música a la espiritualidad, a la realidad de los seres humanos. El viaje de Ernest y Celestine, en la dirección Jean-Christophe Roger y Julien Chens. Están escuchando Radio Cinema y compartimos otra banda sonora inolvidable para nuestros seguidores del cine. Margarita los acompaña.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Just remember, you're the one thing.
way before.
Never felt
yes,
this
I swear
way.
It's a truth, and I hope it'll take you.
Abre tu mirada.
Con nosotros, John Fernando Gómez Cano, comunicador audiovisual, experto en formación y circulación, hizo parte del Festival de Cine de Marinilla y de Cinismo Colectivo Audiovisual.
No, Margarita, muchas gracias a ti por la invitación a este hermoso y maravilloso espacio para poder hablar como un ratico de cine.
El cine siempre nos cautiva por sus historias, por los personajes, por las bandas sonoras. ¿Cómo comienza ese amor por el cine en tu historia?
A mí me gusta ver la imagen. Yo como que me empecé a interesar mucho por la parte de fotografía y ya ahí como que empecé como a brincar a otras expresiones también con la imagen y llegué pues como al cine. A mí, yo siempre había visto mucho cine, pero como que nunca había sido como que desde chiquito me gustaba, me encantaba y quería hacerlo. No, fue que poco a poco me fui acercando y me di cuenta que el cine es un lenguaje artístico y narrativo demasiado potente, como vos decías, desde las historias, los personajes, las bandas sonoras, la misma ambientación, como que se puede llegar a generar un impacto muy fuerte en el espectador y llegar como con un mensaje o con un sentimiento, dependiendo pues como la intención de cada director. Y entonces como que me fui como metiendo un poquito más ya desde la carrera, que soy comunicador audiovisual, y fue como que no, esto es como lo que yo quiero trabajar, como estar relacionado con el cine.
Está con nosotros John Fernando Gómez Cano, él es productor y realizador audiovisual, nos acompaña desde el departamento de Antioquia. ¿Una película que te haya cautivado, que te haya marcado, que te haya inspirado?
Hay dos películas muy importantes para mí. La primera, que fue como la que me hizo ver que el cine era algo más allá, como desde un punto de vista artístico y narrativo y expresivo, que fue Blade Runner, de Ridley Scott, ¿cierto? Que fue como de esa película me empezó como que, bueno, aquí hay algo. Entonces, por eso es tan importante para mí. Y la segunda película muy importante para mí es Matar a Jesús, porque... no sé, tuvo un impacto muy fuerte en mí como desde su historia, desde sus personajes, porque Jesús es el personaje mío favorito de todo el cine colombiano y como que reavivó como esa pasión por el cine, como ese querer estar más en el mundo. Ya ahí estaba un poco avanzado en la carrera, pero ver esa película me reafirmó, y más una película de una directora paisa, una directora hecha en Medellín, fue como que, dijo como que bueno... no sé si voy a ser director, no sé si voy a ser realizador, no sé si voy a ser productor, no sé si voy a estar simplemente desde la distribución, pero quiero hacer parte de este mundo del cine porque las historias que se pueden contar son muy, muy potentes.
Las historias siempre nos transforman, por pequeñas o grandes que sean. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración o hacia dónde quieres mirar para poder contar algo diferente en la producción audiovisual en nuestro país?
Sí, pues como que me centré mucho más en la parte de distribución con el trabajo del festival que soy cofundador y llevé por 5 años, pero pues realicé mi primer cortometraje en el 2019 y por diferentes cuestiones apenas este año se va a estrenar, y en ese momento como que estaba mirando hacia afuera, ¿cierto? Estaba mirando hacia afuera y el cortometraje va sobre un poco sobre el conflicto armado, específicamente el desplazamiento forzado, procesos investigativos, intentó pues como hacer todo de una manera juiciosa, pero en todo este tiempo, desde que se grabó ese cortometraje, me he dado cuenta que lo que quiero empezar a contar a partir de este cortometraje que se estrene son como lo que pasa en mi alrededor, en mi contexto, como lo que es ser un joven que vive en un municipio que es cercano a una gran ciudad como es Medellín, pero que tenía sus dinámicas de pueblo y poco a poco se ha ido como permeando como entre medio pueblo y con cosas de ciudad. Entonces como que me interesa mucho eso y creo que por ahí va a empezar a dirigir mis próximas obras, que ojalá logré pues como realizar, pero sí es como eso, como que, y también porque es el contexto que uno conoce, ¿cierto? Y siento que cuando uno habla de lo que conoce, puede llegar a historias y narraciones mucho más potentes.
Él ha tenido una experiencia muy significativa a través de cinismo colectivo en formación y circulación. Estos dos conceptos para las personas que nos acompañan, desde tu experiencia, ¿cuáles serían los retos para esas producciones que se hacen en las regiones y que puedan ser visibilizadas a nivel general?
El colectivo Cinismo nació por el Festival de Cine, ¿cierto? Que en el Festival de Cine pues lo comenzamos como jóvenes sin saber nada de gestión cultural, sin saber cómo se hacía un festival, y lo hicimos pues como con una con un ímpetu joven, no muy organizados, pero salió la primera versión, y después de la primera versión dijimos como que bueno, aquí hay algo, o sea, aquí hay un interés en Marinilla y en los municipios aledaños, hay un interés por el cine. Entonces ahí fue como la necesidad de crear el colectivo para empezar como esa búsqueda y esa formación audiovisual en jóvenes, adultos, gente ya mayor, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que la gente quiere verse en las pantallas, porque muchas veces traíamos al festival películas que decíamos como que bueno, esta película es arriesgada, de pronto no va a gustar, porque de pronto es un cine muy que no es para todo público, pero llevábamos esos cines a las veredas, a los colegios, y de verdad la gente las disfrutaba, las veía. Entonces ahí nos dimos cuenta que la gente en las regiones no ve cine, no porque no quiera ver cine colombiano, sino porque no puede acceder a él, porque por ejemplo, hablando de alguien de Marinilla que quiere ir a Medellín a verse una película de cine colombiano, porque en las salas que hay aquí, que hay una en Río Negro y otra en Las Cejas, solamente pasan cine comercial, debe ser un gasto de 50 mil pesos para el transporte, la boleta, la alimentación, ¿cierto? Por una persona, y eso hablando pues como en un país donde y que hay muchas veces tanta precariedad, las personas no van a destinar ese dinero, entonces no tienen ese acceso. Entonces con el festival nos dimos cuenta que sí, que la gente quiere ver cine colombiano, y después nos dimos cuenta que sí, que hay mucha gente que quiere hacer cine desde las mismas comunidades, contar sus historias, para contarse, narrarse y mostrarse, ¿cierto? Entonces ahí sí hay un reto importante de que las colectividades en las regiones empiecen pues como de cierta manera una articulación que es muy compleja, ¿cierto? Porque aquí con el colectivo nos dimos cuenta que incluso una articulación regional como es el Oriente Antioqueño es algo que lleva su proceso y lleva su tiempo, pero con esa articulación se pueden empezar a circular esas historias de las veredas, de los barrios, de los jóvenes, de los niños, de los adultos, y que se vean en otros lugares y que se empiece pues como a expandir el audiovisual, porque nos dimos cuenta también con el festival, para que el cine nacional crezca, no solamente es necesario que obras como Los Reyes del Mundo gane en San Sebastián y tenga reconocimientos en otras partes o en otras películas como en Cannes, que se empiece a expandir, que se empiece a llegar a las regiones, porque como te decía, es gente que no puede acceder a ese tipo de contenidos, y de esa manera, al llegar a las regiones, aumenta el público y aumenta aumenta como la grandeza que estamos buscando en el cine colombiano, que sea reconocido y que crezca cada vez más.
Hay algo muy importante que acabas de decir, y es la importancia de los festivales, tanto grandes como pequeños, que se llevan a cabo en nuestro país. A veces los medios masivos de comunicación solo le dan relevancia a los grandes, pero hay pequeños festivales que realmente hacen un trabajo supremamente fuerte para que el cine llegue a esos municipios y veredas, y es la importancia de esos festivales para dar a conocer lo que se está haciendo, tanto en las regiones como a nivel de veredas, de municipios, el cine comunitario como tal.
Hicimos una reflexión y nos dimos cuenta que no, que nosotros hacemos parte de la industria cinematográfica como festival, así seamos un festival pequeño, un festival de pueblo, y tanto nosotros necesitamos que los directores y productores sigan haciendo películas como ellos necesitan de nosotros para que nosotros las difundamos y las mostramos en otras regiones. No sé si con políticas públicas, sean departamentales, municipales o ya del gobierno nacional, pero estimular el desarrollo de estos festivales pequeños, porque hay en el país hay muchos, no más en Antioquia hay como 24 festivales de cine en pueblos, ¿cierto? Más o menos, no recuerdo, entonces imaginemos cuántos festivales de cine pequeños hay en el país, en los 32 departamentos. Entonces sí hay que buscar cómo potenciar estos festivales. Y tú también hablabas como de la visión de los nuevos creadores, que dentro del festival, en la tercera versión, iniciamos la competencia nacional de cortometraje universitario, que ya el año pasado llegó a su tercera versión, y empezamos a recibir cortometrajes de todas las regiones del país, de estudiantes de las diferentes universidades, instituciones educativas, de educación superior que habían en el país, y empezamos a ver que hay miradas súper interesantes y súper valiosas que merecen tener mucha más audiencia, mucha más circulación, pero claro, como es un cortometraje universitario, un chico que a veces ni se han graduado, como que no se les da la atención, pero ahí hay un montón de miradas, hay un montón de cosas súper hermosas y bonitas, que de hecho también como que cambia de región, dependiendo de la región hay una diferente mirada, pero ahí, porque hay que entender que de esos nuevos realizadores salen los nuevos directores, los próximos directores, los próximos directores de fotografía, los próximos directores de arte y los próximos productores, ¿cierto? Toda la gente, y hay que empezar a ver un poquito más allá, como darle más espacio a ese tipo de contenidos y de obras.
Dependiendo de tu experiencia, John Fernando Gómez Cano, que está con nosotros aquí en Radio Cinema, él es experto en formación y circulación, comunicador audiovisual, ¿qué es lo que debe mejorar esa estructura para poder apoyar a los nuevos realizadores? ¿Dónde falla para que esas historias tan cautivantes, tan especiales, tan únicas, puedan llegar a otros lugares del país y, por qué no, del mundo?
El año pasado el DACMI hizo algo muy interesante, pues el DACMI del Ministerio de Cultura, que creó pues como una maleta de la diversidad donde a diferentes corporaciones a nivel nacional les daban pues como la autorización y les pasaban una cantidad de cortometrajes nacionales, ¿cierto? Que me parece algo muy importante, pero eran cortometrajes, ¿cierto?, que ya tenían cierto reconocimiento, habían ganado algunos premios, eran de directores ya importantes. Entonces, tal vez desde lo público, porque es fundamental que lo público apoye estos procesos, porque de otra manera no se pueden realizar, es como replicar eso, pero a esas escalas estudiantiles, ¿cierto? Esas escalas de cortometrajes de directores más pequeños, de personas que están como apenas comenzando y que por X o Y motivo, o sea, por la región en la que viven, o por incluso hasta por donde estudiaron, no se les paran bolas, no se les presta atención. Entonces ahí siento que es importante el apoyo desde el Ministerio de Cultura y desde el mismo DACMI en poder buscar las herramientas para circular esos cortometrajes. Por ejemplo, lograr vinculaciones con otros festivales en el país para poder llevar esas obras de las competencias que tienen, de la competencia de cortometraje universitario, a otros festivales y que se empiecen a rotar y que se empiecen pues como a distribuir y a circular por todo el país. Y asimismo, en un intercambio, esos festivales con los que se establezcan vínculos y relaciones, también manden obras de esos lugares, de esas regiones, para que se muestren en las pantallas acá en Marinilla.
John Fernando Gómez Cano, en toda esa trayectoria como director del Festival de Cine de Marinilla y que hiciste parte de Cinismo Colectivo, ¿qué es lo mejor que queda para ti?
Fue haber permitido crear un festival de cine en este pueblo, pues que Marinilla, para los que no lo conozcan, es un pueblo que siempre ha sido muy, muy vinculado al arte, pero el cine nunca, pues nunca nadie había como trabajado el cine en sí, ¿cierto? Como que sí habían habido pequeños cineclubs y pequeños intentos de películas, pero nunca nadie se había puesto como a trabajar seriamente en el audiovisual. Entonces como que eso me deja mucha satisfacción, y más que se creó la necesidad de que desde la Casa de la Cultura hubiera una promotoría en audiovisuales para promover el arte cinematográfico con jóvenes y niños.
John Fernando Gómez Cano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos tu historia, por contarnos la pasión por la producción audiovisual, por la formación, por la circulación, por estar pendiente de la gestión cultural en los municipios y veredas del departamento de Antioquia. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vos, Margarita, por invitarme. Espero que estén muy bien y espero que este tipo de espacios crezcan y se difundan y se repliquen también en otras partes.
Personajes en Radio Cinema. Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Sala de cine, en cartelera.
Escuchan Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Nuestra sección en cartelera que hay para ver, otro estreno mundial. El maestro que prometió el mar.
Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas, a partir de ahora, se van a hacer a mi manera.
Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños.
Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo.
En cuanto a tus artículos, tú no tienes un pelo de tonto, Antonio. Y no es buen momento para hacerlo.
Dirección Patricia Fon. En el reparto, Enric Auquer, Laila Costa, Luisa Gabaza, Ramón Aguirre. País productor, España. En el guión, Francés Escribano, Albert Ball. Duración 110 minutos. España 1935. Anthony Benach, un maestro de Tarragona, es destinado a la escuela pública de un pequeño pueblo de Burgos. Gracias a un método de enseñanza pionero y revolucionario para la época, comienza a transformar la vida de sus estudiantes, pero también la del lugar, algo que no siempre resulta del agrado de todos. El maestro que prometió el mar conduce al espectador desde las olas de ese pasado bélico hasta las orillas de ese presente pacífico, para celebrar los pequeños logros, también dejar constancia de unas carencias bastante visibles. En el relato de la preguerra, la mirada de Auquer, emocionada y cargada de valores, es tan expresiva como sus diálogos. Y por si no tuviera suficiente con sus problemas familiares, el rol de Laila Costa procura que no se hagan exhumaciones a medias para poner nombres a los protagonistas de las fotos y, en fin, clasificar toneladas de papeles perdidos. Y es que en muchas ocasiones han retratado la trascendencia de los grandes maestros o profesores. Por ejemplo, en El Club de los Poetas Muertos, P. Wire, 1989, el cine ha retratado con una sensibilidad no exenta de aplomo a profesores comprometidos con su trabajo, enemigos de la censura y siempre preocupados por sus estudiantes. Una película sugerida en cartelera que hay para ver de Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Bandas sonoras inolvidables en nuestro espacio de cine. Espero bandas sonoras inolvidables en nuestro espacio de cine.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
Promise. is an open smile on a friendly shore. It's love, it's love. Yeah, the love bone. Soon we'll be making another run. The love bone promises something for everyone. For adventure, you might on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
And then we'll take it slow.
Radio Cinema, la película de hoy.
Radio Cinema se comparte en la red de Radio Universitaria de Colombia y nos encantaría nos escribieran a nuestro correo electrónico. Me encanta la sección que a continuación compartimos en Radio Cinema. La película de hoy es una historia del año 2000 muy especial, The Family Man, dirección Brad Reiner y en la interpretación Nicolas Cage, Thea Leoni, Don Cleddle y Amber Valletta.
¿Tú me quieres?
Esa es la idea.
Dios mío, qué guapa eres.
¿Cómo puedes mirarme como si no me hubieras visto todos los días desde hace 13 años?
¡Jack! ¿Cómo te va, muchacho?
No puedes entrar y salir de la vida de las personas complicando las cosas. Eso no está bien.
Necesito que me recuerdes, Kate. Acuérdate, pase lo que pase.
¿Qué habría ocurrido si hubieras tomado otra decisión? Si hubieras dicho sí, en lugar de no. ¿Qué harías si tuvieras una segunda oportunidad?
Jack Campbell es un egoísta, egocéntrico y altivo empresario que hace parte del sistema de Wall Street, cuya única obsesión es mantener éxito en el trabajo y disfrutar una vida llena de lujos y cosas materiales. Sin embargo, tras un incidente en una tienda durante una Nochebuena, una mañana se despierta viviendo otra vida completamente distinta. Ahora es una persona humilde que vende neumáticos en New Jersey, casado con su antigua novia, a quien quiso mucho, Kate, a la que había abandonado hace años para no obstaculizar su carrera en el mundo de las finanzas y la bolsa, que era su sueño. Jack, muy confuso, intenta encontrar una explicación para lo que parece una macabra pesadilla. Sin embargo, su ángel de la guarda le explica que debe enfrentarse a aquella lección de vida que le ha sido concedida. A pesar del giro radical, Jack empieza a acostumbrarse a ella. Ahora está felizmente casado y es padre de dos bellos hijos. Es un hombre de familia que vive en una humilde casa, en un humilde barrio y que trabaja de manera humilde en una empresa. La pregunta es, ¿encontrará la felicidad en aquellas pequeñas y sencillas cosas y aventuras que le proporciona un entorno familiar? Una excelente película, Family Man, año en producción 2000, aquí en la película de hoy, dirigida por Brad Reiner. Están escuchando Radio Cinema y nos encanta que estén conectados en nuestro espacio de cine para que ustedes, nuestros invitados especiales, disfrutemos de este mundo mágico del séptimo arte.
Bandas sonoras inolvidables del séptimo arte. Conéctate con Radio Cinema.
There's always a way, and there's
enjoy the sky, be a brilliant bird to fly. Tell someone you love them, there's always a way. And if the dead could speak, I know what they would say to you. Life's a miracle. Life's a miracle. Life's a miracle.
El Festival de Cine de Marinilla es un encuentro de películas, talleres, de formación y encuentros con talentosos cineastas. Es un evento único en Marinilla para explorar el mundo del cine y la cultura. Agradecemos la compañía del cofundador de este bellísimo festival, John Fernando Gómez Cano. Él es experto en procesos de distribución de trabajos audiovisuales, formación de públicos y circulación de estos proyectos. Y finalizamos nuestro espacio en el día de hoy con otro fragmento de este muy buen libro, Sugerencia, de Jorge Sanada, El cine nos enseña. Desde sus comienzos, el cine contactó y desarrolló lo más infantil y profundo del humano, los miedos, los deseos, los sueños, los mundos desconocidos y fantaseados. Buscó sorprender, impactar, desubicar, hipnotizar y subyugar. Ejemplo claro de esa búsqueda de lo fantástico en los inicios del cine en París fue Georges Méliès, quien llevó a la pantalla su magia de ya viejo ilusionista en los primeros años del siglo XX. También pronto otros directores intentaron con el terror, esa otra gran emoción infantil y permanente del alma humana. Margarita María López los acompañó. Bendiciones y que las buenas películas hagan parte de nuestra historia para que nos dejen muchas reflexiones y podamos ser mejores seres humanos para un mundo que lo requiere. Hasta pronto.
Cinema. porque más que ver es sentir el cine. Espacio Radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.